A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Com sabeu, els nostres oients, la nostra preocupació en tots els debats educatius és que molt sovint es decideixen en despatxos de gent que no sap d'educació, que en creu que sí però no en sap. I l'educació de debò es lluita a la batalla més bàsica, a la batalla de la didàctica, com ensenyem als nostres alumnes. I un dels àmbits, diguéssim tradicionalment, que a tots els pares els importa sempre que els nens tenguin bones notes, que són les mates, és probablement un dels punts més calents d'aquesta batalla. No? Hem ensenyat bé les mates? Les podem ensenyar? És tan imprescindible? Avui, a l'Hora del Pati, volem reflexionar sobre això amb un mestre que d'això en sap, de matemàtiques i d'ensenyar-les.
L'Hora del Pati.
Molt bona nit, un dimecres més a l'Hora del Pati, això parlant del que ens agrada, d'educació, i d'educació en la seva dimensió més bàsica, però al mateix temps més profunda, no? La didàctica com fer arribar als nostres alumnes el que nosaltres sabem. I per fer-ho ens acompanya José Antonio Fernández Aragó. Buenas noches, José Antonio.
Buenas noches.
José Antonio, bueno, perderíamos medio programa si explicásemos todos sus títulos, pero así, simplificando. Tú eres diplomado en magisterio, después licenciado en filosofía, después doctor en ciencias de la educación, así de entrada. Y tienes un montón de reflexiones, un montón de másters y casi, bueno, 104 libros editados sobre educación, y sabemos que pronto serán 104. Es decir, te has dedicado toda la vida a dar clase y a pensar sobre cómo dar clase. Esto más o menos es así, ¿no?
Bueno, así es, ¿no? Dar clase para acompañar al que aprende, ¿no? Porque si damos clase para alejarnos de él, que muchas veces sucede, pues es lo que hay que evitar, ¿no? Hay que incorporar al que aprende a la clase en la que está, ¿no? A esto nos hemos dedicado.
Nosotros tenemos una pequeña costumbre, casi un fetichismo, que es preguntarles a todos nuestros invitados, que además no invitamos nunca a alguien que no haya pasado algún ratito al menos en el aula, porque practicamos la discriminación evidente en este programa, pero si no, nos gusta preguntar por la vocación, porque muchas veces se piensa que la vocación es algo que decides y muy a menudo es algo que te vas encontrando, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegaste tú a la vocación de profesor.
Bueno, yo creo que yo no llegué, o sea, no tuve que buscarla porque yo creo que la tenía dentro, ¿no? Desde muy pequeño, es decir, lo tenía clarísimo, ¿no? Pero fíjate, siendo estudiante, yo quería ser profesor porque veía tantas cosas que se podían hacer que yo quería evitar aquellas que no me gustaban y quería, ¿verdad?, profundizar en aquellas que me encantaban. Ahí empezó con una observación permanente en esos procesos de enseñanza-aprendizaje siendo muy niño. Después, ¿verdad?, yo ya lo tenía clarísimo y hubo grandes discusiones familiares, ¿eh? Grandes discusiones, porque yo tenía unas notas brillantes que podía hacer, bueno, pues cuando terminamos entonces era COU, ¿verdad?, podía acceder a cualquier estudio universitario. Y claro, la bronca en casa.
El disgusto que se llevaron tus padres.
No, el magisterio, fíjate, ¿cómo vas a hacer magisterio pudiendo hacer lo que quieras? Me decía, yo les decía, pues por eso lo hago, porque es lo que quiero hacer, y como puedo hacer lo que quiera, no me vas a quitar eso ahora. O sea, era una paradoja, ¿no? O sea, haz aquello que no quieres porque puedes hacer lo que quieras. Qué curioso, ¿verdad? Sí, bueno.
Y desde entonces. Y digamos, imagino, es una conjetura razonable, una conjetura, que tu amor por la vocación de maestro también coincide con tu pasión por las matemáticas, o es otra rama.
Bueno, hombre, siempre he tenido pasión por las matemáticas, ya el magisterio entonces era por ciencias que se hacía, y bueno, pues todo esto surge, pero vía de... Digamos, la investigación hacia la didáctica, la matemática, fue casi, entre comillas, casual. Uh-huh. Casual. Porque ahí había unas, en el primer colegio en el que yo estuve, pues había unas, bueno, digamos, deficiencias bastante serias, ¿no?, respecto a esta materia. Y los niños sufrían bastante, o sea, era un trauma permanente, ¿no? Y como entonces estaba esta idea de lo más duro y el profesor más duro y la materia más exigente, parece ser que se dotaba de una importancia, bueno, pues que carece de ella, porque de verdad que carece de ella, pero que socialmente pues estaba admitida. Y entonces había que cambiar aquello, ¿no? Había que cambiarlo. Y ahí fue, o sea, fue casi en el primer año de experiencia cuando me di cuenta que debíamos trabajar mucho en esa enseñanza de la matemática, aunque ya toda mi formación, por supuesto, había venido, ¿no?, con un amor a la matemática impresionante. Pero fue una circunstancia casual, fue una circunstancia casual de una utilización incorrecta de un material, y a partir de ahí, bueno, pues yo planteé los argumentos de por qué eso era incorrecto y de cuánto bien podíamos hacer si reflexionábamos, investigábamos en otras maneras de proceder. Bueno, pues ya sabes que nadie es profeta en su tierra. Tuvimos bastantes complicaciones porque, bueno, cuando alguien quiere seguir al que aprende, se enfrenta a grandes complicaciones, ¿no? Y yo puedo decir claramente que si en aquellos momentos, ¿verdad?, en los que yo empecé a investigar y a luchar por el que aprende, ¿no?, yo me preguntaba no quién me puede seguir a mí, sino ¿cómo puedo seguirles yo? Esto no se entendía, en aquel entonces era imposible de entender, y bueno, eras poco más que una bruja, ¿no?, incómoda, impertinente, que bueno, relataba cosas muy grandes para el que aprende, pero muy, muy, bueno, pues perturbadoras para el que enseña, ¿no? Había personas que efectivamente entendían y otras no. Yo debo totalmente, digamos, toda mi carrera, toda mi investigación, se la debo a los padres, ¿eh? Se la debo a los padres porque, bueno, pues en aquellos momentos se generaron bastantes complicaciones, bastantes envidias, bastantes, bueno, pues zancadillas. ¿Por qué? Pues porque todos los niños querían estar conmigo. Los niños salían encantados de mis clases, ¿eh? Los padres me decían, oye, ¿qué haces? Que es domingo. Y me dicen, qué bien que mañana me toque con Antonio. Y dicen, me tienes que explicar lo que haces. Sí, pero los demás, en vez de preguntarte qué haces para ganarte ese cariño y ese afán por estar contigo, esa expresión de cuento contigo, ¿no?, cuenta conmigo, en vez de preguntarte qué haces, lo único que hacen es a veces pues ponerte trabas.
Al contrario, sí, sí.
Ponerte muchas trabas y decir, hombre, qué pena, ¿no?, que quieran ir con él y no quieran venir conmigo, pero pregúntame, ¿no? Bueno, que entonces los padres ahí, bueno, pues se lucharon muchísimo, ¿eh?, por mis primeros comienzos, fíjate. Qué curioso, muchas veces a veces criticamos a los padres no entienden, los padres... Bueno, yo creo que si a los padres les explicas las cosas, quieren lo mejor para sus hijos,
sí,
¿no?
Sí,
tiene que haber resultados, claro.
Sí, sí, no, es una de las cosas que en el colegio siempre decimos, ¿no? Normalmente cuando los padres vienen enfadados, no están enfadados, están asustados. Y, digamos, la ira es un modo de evacuar, digamos, el miedo que tienen de no poder ayudar a sus hijos, ¿no? Y en cuanto detectan que les conoces, que sabes cuál es el problema, que estás dispuesto a acompañarles, la ira se convierte en agradecimiento. Después, algunos casos van bien, otros no tan bien, porque no hay que olvidar el factor de la libertad, que eso existe. Los niños son libres también. Estoy pensando más en etapas superiores, la ESO, el bachillerato, pero en el fondo, digamos, nuestro trabajo es pensar cómo ofrecer, y su trabajo es aceptar también, ¿no?
Sí. Bueno, y luego tuve la suerte, ¿no?, en este camino de investigación, pues de encontrarme con personas, como decía Newton, que no sé, me he subido en hombros de gigantes, ¿no? Y yo creo que es humano reconocer y saber reconocer que solos somos muy pobres, Y ahí me encontré pues con grandes maestros como el profesor Alberto Izpún o como mi querida, ¿verdad?, Conchita Sánchez, que era experta de la UNESCO en Ciencias Exactas y Física Moderna, una institución educativa, y una persona, personas humanas, ante todo personas humanas, que, bueno, pues, digamos, me enseñaron a escuchar, a preguntar, me enseñaron a responder a la pregunta ¿qué es un niño?, ¿qué es una niña?, y bueno, pues ayudaron muchísimo, ¿no?, en esa investigación, en esos recursos y herramientas a veces necesarias en todas las dimensiones del ser humano, no solo intelectual, ¿no?, sino también social, también ética, también física, también emocional. Y son personas entonces sabias que pueden desarrollar integralmente a la persona, y también les debo mucho. Yo creo que todos, si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de quién nos despertó, ¿no?
Absolutamente, sí, despertó. Sí. En la vida de un profesor hay otro profesor detrás, seguro. Sí, sí.
Esto es.
Vamos a entrar ya un poco más en materia, porque yo tengo no es exactamente una objeción, pero sí una prevención inicial, ¿no? Nosotros hablamos siempre del debate de la innovación educativa, que es algo que se pone de moda. Desgraciadamente, en nuestro oficio se van poniendo las cosas de moda, y el problema de las modas es que son, digamos, menos serias que los pensamientos, ¿verdad? Y ahora está como muy valorado esto de la innovación educativa. Sí. Lo cual a mí en sí mismo me parece un riesgo, porque lo que nos compete a los profesores no es lo nuevo, es lo bueno. Y es verdad que lo bueno no es lo antiguo, pero lo bueno no es lo nuevo tampoco, ¿no? Y hay que poner el énfasis en ir cambiando las metodologías a medida que los alumnos van cambiando, digamos, ¿no? O en función de los problemas que realmente detectamos. Digo esto, esta introducción, porque yo que tú has dicho que habías hecho Go, somos, digamos, víctimas o usuarios, digamos, agradecidos, veremos, de la ley Villar-Palasí, ¿no?, de la EGB y el BUB y el COU. Y yo recuerdo que alguien en algún despacho pensó que era una buena idea explicar la teoría de conjuntos a los niños pequeños. Yo recuerdo, no traumáticamente, pero recuerdo con cierta perplejidad, que aprendí la diferencia entre el diagrama de Venn y el diagrama de Carroll en el equivalente a P5. Me acuerdo perfectamente, me lo enseñó la señorita Ivonne y era la señorita de P5, ¿no? Después recuerdo otro de mis traumas era los bloques lógicos famosos. Había una variante que tenían agujeros, que les llaman trimat y cuatrimat. No sé si esto te suena, si tú lo sufriste o no.
Sí.
Yo recuerdo, digamos, que en octavo nuestra profesora estuvo enferma, tuvo una baja larga y hizo la sustitución, la coordinadora, que era una señora mayor, digamos, ¿no?, de otra escuela. Y nos hizo problemas de grifos, no sé si existe, era calcular el tiempo que iba a llenarse una bañera con los grifos. Y yo recuerdo perfectamente la sensación de decir, mira, es la primera vez en mi vida que en mates, en el cole me enseñan algo que puede ser útil. Porque si algún día tengo que llenar una bañera, podré calcular el tiempo que tengo que estar, ¿no? Esta sensación, ¿no?, alguien piensa algo en el despacho, pero no consigue transmitirlo. ¿Seguimos viviendo en eso o hemos introducido el realismo en la educación? Me ha salido un poco barroca la pregunta, pero creo que se puede entender.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la educación ha avanzado, ¿no? Es decir, hoy sabemos muchísimo más sobre educación que sabíamos hace 20 años. Otra cosa es que en la misma medida haya avanzado la aplicación de eso que sabemos, ¿no?
Vale.
Entonces sí que es cierto que a la pregunta, bueno, pues seguimos igual, ¿cuánto hay de realismo en esto? La pregunta se podría, ¿no?, si la he entendido bien, decir qué hay de nuevo, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Y evidentemente, pues sí, hay muchas cosas nuevas, pero hay otras que evidentemente no lo son, ¿no? Y muchas veces cuando decimos en educación esto es lo mismo con otros nombres y tal y cual, pues algunas veces es falso. Algunas veces
es fácil. Sí, eso es verdad. La gran frase que intentan, bueno, cada vez se oye menos, pero es la frase de esto ya lo hacemos, ¿no? Cuando en un claustro te dicen esto ya lo hacemos, dices, ay, que no es verdad.
Sí, pero como digo, ¿verdad? El cuantificador lógico, algunas otras es verdadero, ¿no? Sí. Por eso digo algunas veces es falso, ¿no? Bien, lo que verdaderamente ocurre es que yo creo, vamos a ver, que innovar es ante todo mejorar resultados, ¿no? Y hoy somos víctimas, eso sí que podría subrayarlo, incluso recuadrarlo, ¿eh? Somos víctimas de frases hechas, mal entendidas, en las cuales se buscan métodos de enseñanza sin darnos cuenta que lo importante son los modelos de aprendizaje. Muy bien. Es decir, que enseñar es ante todo producir aprendizaje, ¿no? Y hoy somos víctimas de si yo trabajo en el aprendizaje y servicio, utilizo la metodología, el aprendizaje basado en problemas, o trabajo por proyectos, y dicen, mire usted, esos son herramientas, esos son medios.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que la misma ficha o cualquier otra herramienta no es más que un procedimiento, ¿no? Que persigue un objetivo para alcanzar un fin, pero el fin no es la realización de la ficha, sino la realización de la persona a través de la ficha. El fin no es el aprendizaje basado en problemas, sino la adquisición de conocimiento con unos resultados de aprendizaje aceptables. Entonces, el problema está en que miramos desde la mente del que enseña, cuando lo que hay que hacer es enseñar desde el cerebro del que aprende. Y cuando de verdad la escuela incorpora al que aprende en sus procesos, bueno, pues la innovación vendrá dada muy rápidamente, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Pues que somos víctimas de qué método utilizas. ¿El ABC, el KGB, la OMS, el EFE? ¿Cuál utilizas? Entonces no hay método que de avance que no incorpore en la vida el percibir, el sentir, el pensar. Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que medir a una escuela por el método que utiliza, por los resultados que obtiene. Pero ojo, resultados no solo intelectuales, sino
humanos,
también emocionales, sí. Físicos, ¿no? Entonces, que cuando dicen que hay que innovar, hay mejores resultados, pero bueno, hay que construir una escuela que más allá de una cantidad de producción o lo que sea, celebre, ¿no? La oportunidad que le da de ser escuela a las personas que en ella están.
Absolutamente. Mira, nosotros
sumamente importante, ¿no?
Tenemos una experiencia curiosa, que es que durante un tiempo el director general del grupo al que más o menos pertenecemos venía del mundo de la empresa y se le ocurrió hacer una especie de proponer una remuneración flexible, variable a los profesores, ¿no? Y lo cual a mí me parece una locura, vamos, de mucho cuidado. Y uno de los directivos dijo, bueno, a mí me parece bien, pero con una condición, que establezcas un ítem para poder decidir a qué profesores pagas más, en que se vea, digamos, que cobre en función de lo feliz que sea el alumno de P3 cuando tenga 50 años. Y pensé, muy bien, esa es una buena manera de subrayar que nosotros trabajamos para algo muchísimo más amplio, ¿no? Muchísimo más.
Claro.
Y vamos a, bueno, vamos a entrar un poco, bueno, como ya hemos gastado, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida para empezar a entrar en la chicha.
L'app de Radio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Radio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Radio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati parlant amb el José Antonio Fernández Bravo de com ensenyar, de com educar, de com possibilitar l'aprenentatge. Antonio, seguimos y vamos a entrar ya un poco en la chicha, ¿no? Digamos, me ha parecido entender que lo fundamental que tú planteas es que hay que situarse no en el cerebro del que educa, sino en el cerebro del educando, ¿no? Explícanos un poco cómo hacer eso.
Bueno, digamos que el lema que pueda recoger mis 30 años de trabajo es enseñar desde el cerebro que aprende, ¿no? Pues es es escucharle, es creer en el que aprende. Vamos a ver, tú no puedes escuchar si realmente no crees, ¿no? En lo que te está diciendo, y no te preguntas por qué dice lo que dice o por qué hace lo que hace. Pues muchas veces cuando alguien me dice, bueno, y si no hablan, ¿cómo se les escucha? ¿Cómo se les escucha? O si no, claro, porque... pero escuchar no es oír lo que dicen, ¿no? Escuchar es entender y sentir lo que piensan. Y hay que creer en ellos. Puede haber millones de anécdotas que yo he podido tener que bueno, pues de alguna manera clarifican esto, ¿no? Una vez me contaban que había una maestra que decía que el jueves iban a ver, esto con 10 años, una clase de quinto, que el jueves iban a ver el nacimiento del río Tor. Claro que una niña levanta la mano y le dice a la maestra, ¿cómo sabemos que nace ese día? Entonces la maestra entró en cólera porque no tenía sentido, porque tal. Entonces, ya hablando, ¿verdad? Pues dije, oye, hay algo detrás. Tiene que haber algo detrás, de verdad, hay que encontrarlo, ¿no? Porque tienes que creer en ellos. Si no crees en el que aprende, pues evidentemente no te vas a preguntar por qué hace lo que hace o por qué dice lo que dice, ¿no? Entonces no vas a escuchar. Digamos que la estrategia para escuchar es creer, ¿no? Creer en ellos. Bueno, pues esta niña iba a tener un hermanito y le decía a su mamá, mamá, ¿cuándo nace mi hermano? Y su mamá le decía, eso no se sabe, hija, eso son cosas de Dios. Anda, eso son cosas de Dios. Y entonces un día llego a clase y la maestra me dice que vamos el jueves a ver el nacimiento del río. Claro, que yo le digo, oiga, mire, a mí me preocupa...
A ver si son coherentes los adultos, por Dios.
¿Qué pasa? Y entonces, claro, la maestra dice que deje de decir tonterías, ¿no? Pero, ¿qué puede pensar una niña? Pues puede pensar, yo qué sé, que su maestra está conectadísima con Dios porque sabe cuándo nace el día que nace el río y su madre, ¿verdad?, pues está más alejada porque todavía Dios no le ha dicho el día que nace su hermano. Tenemos que entender sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Hay que enseñar desde el cerebro el que aprende, ¿no? Y por eso es fundamental que cada vez más entendamos, por favor, que somos víctimas, enlazando también un poquito con lo que veníamos hablando antes, víctimas de esas, llamadas metodologías innovadoras o activas. Es que yo no estoy de acuerdo con esas metodologías. Claro que estoy de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que más allá de esas metodologías, Hay personas que se alejan del objetivo por su manera de presentar las cosas, y hay personas que, bueno, pues que te acercan, ¿no? La posibilidad de alcanzar y de conseguir ese objetivo por la ilusión que te presentan, con la que te presentan esos quehaceres, ¿no? Entonces hay que entender esto, ¿no? Hay que entender que el escuchar es una de las de los factores más importantes y las barreras más importantes para tener unos resultados de aprendizaje fructífero.
En algunos de los textos que me he mirado de tu producción, hay dos frases que me han llamado mucho la atención y que tiene, creo, mucho que ver con esto que planteas, ¿no? Dices, el alumno nunca responde por azar si no ha sido intimidado y nunca quiere hacerlo mal si no ha sido irritado. Esto me parece de una inteligencia muy, muy, muy fuerte, ¿no? Nosotros lo expresamos con una frase parecida que es, ¿no? Yo siempre digo, en educación es preferible que te engañen a sobresospechar, ¿no? Porque hay que empezar de nuevo cada vez, hay que renovar la inocencia cada vez, ¿no? Eso me parece fundamental.
Claro. Bueno, lo que a mí me ha enseñado, yo siempre he dicho que todo me lo enseñaron los niños, ¿no? Entonces, lo que a mí me han enseñado es que yo no he conocido ningún niño, de ahí esas frases, ¿no?, que acabas de mencionar, yo no he conocido a ningún niño, a ninguna niña, que sabiéndolo bien quiera amargarte el día y te lo diga mal, ¿no? Que yo le enseñe un triángulo y yo le pregunte qué forma tiene esta figura y él sepa que es un triángulo, pero que piense por dentro, mira, para amargar la vida de profesor, para dejarle la semana, vamos, más que arruinada, le voy a decir cuadrado y se lo voy a decir despacio, y encima le voy a tardar un poco para que la bilirrubina le suba. No, yo no he conocido a nadie. Claro. Es decir, que cuando alguien dice cuadrado, cuando tú le enseñas un triángulo, tú tienes que preguntar por qué. Y estamos para ayudar. Es decir, que es una entrega generosa que debe permitirte, bueno, pues dominar muchísimo, ¿no?, tu materia para atender a la diversidad, una diversidad de atenciones. Y esto es un problema hoy, ¿no? No creer en el que aprende. Esto es lo que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Por eso decíamos, incorporamos un método. Ahora, este año es el ABC, ahora vamos a ver al DCE. Y yo digo, pero está sustituyendo uno por otro, ¿no? Ojalá cada año incorpores el dominio de nuevos materiales y recursos, que eso es una maravilla, y la utilización, o varias técnicas y herramientas más. Pero que sean múltiples las posibilidades, no que sea siempre una.
Y tú hablas también en alguno de tus textos de, déjame decir así, es que me ha gustado mucho la fórmula, claridad de conceptos, razonamiento correcto y capacidad para establecer relaciones. Esto es útil no solo para las matemáticas, sino para cualquier disciplina e incluso para ir a comprar el pan, ¿no? Es realmente útil para la vida.
Sí.
Explícanoslo un poco más.
Bueno, digamos que lo que se ha buscado siempre, ¿no?, para entender eso es un aprendizaje inteligente, ¿no? Y un aprendizaje inteligente es aquel que permite al que aprende tomar decisiones, ¿no? Y en esas decisiones está la capacidad que tiene el ser humano para establecer relaciones y relaciones entre relaciones, ¿no? Esto no se puede dar si realmente no hay una claridad de conceptos, ¿no? Es decir, yo puedo adaptar un procedimiento para alcanzar un objetivo, pero jamás adaptar ese concepto. Es decir, yo no puedo adaptar el concepto cuadrado. Y yo puedo adaptar el procedimiento que me lleva a la adquisición del conocimiento cuadrado. Pero no puedo estar cuadrado, no puedo decir que a lo mejor un ángulo no es recto. Pues mire usted, no. Y esto también se está hoy confundiendo. Entonces, la claridad de conceptos implica un dominio de tu materia. El dominio de tu materia no implica solo la dimensión intelectual, cuidado, sino el dominio de tu materia implica que estás trabajando con personas y debes dominar también esa dimensión social, esa dimensión emocional. Lo que muchas veces recordamos de nuestros profesores no es lo que nos enseñaron, sino lo que nos hicieron sentir cuando estábamos aprendiendo. Entonces, el dominio de la materia hoy es fundamental para esa claridad de conceptos. Pero se malinterpreta también esto. Pero vamos a ver, ¿pero por qué yo voy a presumir del saber del que enseña en mi colegio si no puedo presumir del saber del que aprende? Pero esto ¿por qué lo tengo que esconder? ¿Por qué lo tengo que esconder? Si yo presumo del saber del que aprende porque tengo alumnos sumamente preparados, yo tengo que presumir del saber del que enseña en la misma medida. Esto por un lado. Y por otro lado, es verdad que el conocimiento ha avanzado tanto que claro que debemos ser un guía en el trabajo. Es fundamental el método socrático, el método científico, es fundamental la formulación de preguntas, la investigación, la indagación y la manipulación de materiales. Pero incluso, fíjate, es fundamental para que logremos enseñar lo que no sabemos debido a que el conocimiento avanza a una velocidad impresionante, ¿no? Yo soy un guía en su trabajo. Pero que esté permitido que podamos enseñar lo que no sabemos no significa que esté permitido que no sepamos lo que enseñamos. Y se confunden muchas cosas, claro, por sus recíprocas, ¿no?
Sí, sí.
Esto es un poco lo que pretende, y hay un proceso, ¿no? La claridad de conceptos te lleva, ¿verdad?, a ese establecer relaciones, a esa aplicación, a ese aprendizaje inteligente de toma de decisiones. En definitiva, un aprendizaje inteligente es un aprendizaje que permite en todo momento tomar decisiones. Entonces he visto muchas veces cómo se utilizaban materiales manipulativos para decir qué hay que hacer y cómo hacerlo. Pues entonces no hay ningún aprendizaje inteligente, ni siquiera hay ninguna metodología activa. ¿no?
Claro. Sí, es como un poco como los pasatiempos que llevaban el solucionario al final del libro en la página invertida, digamos, ¿no? Era todo una falacia en el fondo, digamos.
Bueno, es una falacia porque de alguna manera la escuela está en un sistema educativo que de alguna forma lo que hace es respetar mucho los deseos del que enseña, pero atender poco a las necesidades del que aprende. Entonces se confunden mucho los deseos del que enseña con las necesidades del que aprende, y hoy ya se sabe, ¿verdad?, que la adquisición de conocimientos no se da por la presentación de contenidos, sino por la atención de inquietudes. Y claro, si tú no atiendes al que aprende, ¿qué adquisición de conocimientos real va a haber, ¿no?
Eso golpea fortísimamente en todo lo que es el apasionante mundo de la evaluación, ¿no? De las notas, que diríamos.
Bueno, eso es otra cosa que sí, que está... Yo creo que las notas están haciendo más mal que bien, ¿eh? Esto no quiere decir, ojo, cuidado, porque hay tan poco tiempo que se pueden malinterpretar muchísimas cosas. Que yo no crea en una evaluación. Es que, vamos a ver, es que creas o no, existe. O sea, esto es como si alguien no cree en el aire o no cree en el agua. O dice, bueno, pues mire usted.
Te vas a mojar igual.
Si estás hoy, ¿verdad?, para todo, pues ¿qué vamos a hacer? Claro, no. La evaluación es necesaria porque de alguna manera es la medida, ¿no? Nosotros tenemos que medir, ¿no? En qué medida se alcanza, con qué grado, ¿no? Ese alcance y poder mejorar. Es decir, hoy no habría jamás mejora ni avance si no hay evaluación. Lo que sí discuto son las técnicas.
Claro, ahí está.
De evaluación, ¿eh? Eso sí lo discuto mucho, ¿eh? Porque lo que no tiene sentido, por ejemplo, es que clases como yo he podido atender, ¿no?, en colegios de 17 alumnos, ponle, ¿eh?, un colegio con una clase de 17 alumnos donde la maestra, el maestro, conoce perfectamente la evolución de cada niño, de cada niña. Y se habla de una evaluación continua y se habla de una ponderación de la ilusión, ¿eh?, de una inversión en el avance y en el respeto a la persona. Se habla de todo eso, ¿verdad? Mucho. Pero, sin embargo, cuando tú ves, tú sabes perfectamente que a dónde llega cada uno de esos alumnos tuyos que tienes, y luego llega el día del examen, ¿no? Y el examen, pues, son 5 preguntas. Son 5 preguntas que tú has elegido de 5.000 que podrías hacer.
Absolutamente.
5.000, ¿eh? Pero has elegido 5. Que no sé con qué criterio, ¿eh? Ni sé con cuánta prisa, ni sé con qué relación, ¿eh?, a los contenidos. Y entonces en ese examen hay 3 niños que, yo que sé, por cualquier circunstancia te sacan un 3. Pero tú sabes que lo saben. Bueno, pues el examen es la técnica que pondera por encima de aquello que tú has observado el aprendizaje de ese niño, de ese año. No, señor. Pero vamos a ver, aquí no hay técnica más válida que el que pueda demostrar cuánto sabe. El que pueda demostrar. Ahora se me antoja, porque estamos confinados por el COVID, a hacer exámenes verdadero o falso, online. Y además se me antoja que por cada una que falles te voy a quitar 2 aciertos. Y además se me antoja, y entonces yo ¿cómo mido? En realidad mido realmente lo que sé. Entonces si alguien me dice, oiga, ¿usted está de acuerdo en la evaluación? Sí, en la evaluación que mide realmente lo que sé, en el capricho que exige una un expediente académico para configurar pues la estructura a la que debemos dar respuesta, pues no creo en eso.
Yo tengo una pequeña anécdota al respecto de esto, fruto de la experiencia, no tanto de la reflexión. Una vez una profesora que estaba muy preocupada por un alumno, que era un alumno de estos así, tipo malote, digamos, de mucha atención, decía, es que si le hago un examen oral, le doy a clase de segunda lengua extranjera, ¿no? Si le hago un examen oral, me va a sacar un 7. Si le hago un examen de gramática, no sé qué, me va a sacar un 3. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo le dije, hombre, pues no, tú misma en la pregunta ya me has dado la respuesta. Haz un poco de todo, porque no solo evaluarás mejor a este chaval, es que evaluarás mejor a todos los demás, ¿no? Es un ejemplo práctico de esto que dices.
Bueno, fíjate que muchas veces me dicen, vamos a ver, yo tengo aquí a un niño un grupo que, si yo le leo el problema, lo hace fenomenal. Piensa fenomenal, establece relaciones, genera estrategias, pero si él lo lee, lo hace mal. Y entonces le voy a suspender en problemas. Yo digo, no, tesoro, no. Y que a mi juicio, yo si me pides opinión, te digo rápidamente y en mayúsculas, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente está evaluando un problema es cuántas estrategias, cómo aplica esos modelos matemáticos, pero si tú se lo lees, perdón, si él lo lee, entonces el problema es comprensión lectora y es un medio de presentación del problema, no es una variable para la resolución de problemas. Claro. Todavía no lo hemos entendido. Es un medio, es como si yo a un ciego le pongo, a un niño ciego, le pongo un problema en un PowerPoint, ¿eh? Y le digo que le voy a suspender pues porque no lo ve. Digo, oiga, ¿pero de qué va? Vamos a ver. Entonces, yo podemos determinar que hay una lectura a la que debo apoyar con procesos para aumentar, ¿verdad?, esa adquisición correcta, ¿no?, ese avance en la lectura. Pero si el medio es que yo lo lea y yo no sé leer, oiga, me va a suspender problemas y me va a suspender todo. Entonces, ¿por qué no? Pero incluso, ahora te puedo poner un ejemplo incluso al revés. O sea, esto al revés es que me dicen, oye, yo le he puesto este problema y me dicen que, que un albañil tiene que hacer 3 filas y en cada fila 20, pues, tiene que poner 20 ladrillos. ¿Cuántos ladrillos tiene que poner? Y entonces, fíjate, el niño me ha puesto 3 por 20 y luego me ha puesto 70, ¿no? 3 veces 20 y luego me ha puesto 70. Entonces, le voy a poner bien porque el proceso está bien, pero el resultado está mal, y yo digo, pues estás evaluando incorrectamente.
Claro.
¿Y por qué? Digo, bueno, pues porque resolver un problema implica responder a su pregunta. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? 70. ¿Es correcta? ¿Coincide con lo que la ciencia espera? No, pues entonces no es correcto. Dice, ya, pero entonces, ¿cómo evalúo? Digo, pues ponle problemas sin número. Entonces, la movida está en que nosotros creemos que podemos utilizar solo aquellos recursos que conocemos. Por eso el dominio de tu materia es grande. Es muy grande para acompañar al que aprende. Y tú no puedes ser un guía si verdaderamente esos recursos los conoces. Oye, ¿tú quieres valorar los procesos? Perfecto, quita los números. Quítalos. Verás cuánta riqueza, creatividad, flexibilidad y razonamiento y proceso y aprendizaje cualitativo hay en esos problemas. Un albañil quiere poner ladrillos. En cada fila tiene el mismo número de ladrillos. ¿Cuántos ladrillos pone? ¿Pero cómo? Pero es que eso, pero yo no sé cuántos. ¿Y por qué no cuántos? No, pero ¿cuántas filas? Digo, pero eso es importante. Sí, claro, porque si no sabemos las filas, ¿cómo vas a responder? Vete recogiendo lo cualitativo. ¿Quieres un proceso? Habla del proceso. ¿Quieres un resultado? Habla del resultado.
Sí,
pero,
sí.
Claro, resolver un problema. Entonces, ¿qué estamos educando? Estamos educando que yo lo valen las cosas y con que lo intente ya vale, que estas otras las cosas que yo, bueno, pues me tengo que mojar muchas veces. La vida no es intención, es realización. Entonces, cuando lo intentamos, damos respuesta a lo que queremos ser. Pero cuando lo conseguimos, damos respuesta a lo que somos. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ser, doctor en ciencias de educación. Yo ahora mismo estoy dando respuesta a lo que quiero ser, pero solo cuando tenga el título seré doctor en ciencias de educación. Entonces dice, esto se puede malinterpretar, porque aquí estás diciendo que la intención no vale. No, ¿cómo que no vale?
No, la intención, tiene el valor
que tiene. La estrategia de la realización.
Claro.
Pero ojo, es lo que realmente se consigue. Lo que te hace ser. Si la escuela tuviera en cuenta esto, en vez de tantas palabras a veces vacías de actividad rentable, se daría cuenta que tiene que poner a disposición del que aprende cantidad de situaciones de éxito. Pero que no todas esas situaciones de éxito pueden ser alcanzadas de la misma manera por todos los alumnos. Y que, por tanto, la atención a la diversidad requiere de una diversidad de atenciones. Pero ojo, ¿por qué? Porque en la vida tú te vas a realizar con lo que consigues. Tienes que poner cantidad de situaciones de éxito. De tal manera que yo puedo estar haciendo lo mismo en una clase sin hacer las mismas cosas. Y eso es una escuela moderna. Yo puedo estar resolviendo problemas de matemáticas, pero no tengo que resolver el mismo problema, porque tendré distintos planteamientos, plantearé distintas situaciones de éxito. Para que tú puedas mirarme, sonreír y decir, lo he conseguido, y yo decirte, claro.
¿Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
L'hora del pati.
I tornem a l'hora del pati en aquest programa que estem parlant amb José Antonio Fernández Bravo. Com heu vist en el segon bloc, valia molt la pena escoltar totes les reflexions que té José Antonio sobre aquest tema. Seguro que nuestros oyentes a estas alturas del programa, Antonio, ya se están planteando, bueno, ¿y cómo puedo conocer más el pensamiento de Fernández Bravo? ¿Cómo puedo aprender más? ¿No? Y me gustaría que dedicásemos este tercer bloque a hablar un poco de cómo acceder, digamos, de tus publicaciones y del trabajo que tú haces, ¿no? Por una parte, tienes un centro, digamos, que muchos de mis amigos conocen, porque no sé si lo he dicho por antena o no, pero seguro que son usuarios, es el método Fernández Bravo, es algo que yo hace mucho tiempo que oigo entre mis amigos profesores. Háblanos de tu centro pedagógico, que es un poco, el balcón que pone al alcance de los que quieran aprender tus reflexiones, ¿no? Explícanos.
Sí, bueno, lo que pretendemos simplemente es, dar formación, ¿no? Dar formación y aprender, ¿no? Y obtener formación también, que esto es muy grande con los que nos acompañan, donde de alguna manera se ofertan cursos o bien de especialización o cursos más breves de formación permanente o cursos mucho más potentes como posgrados universitarios para la enseñanza de la matemática en educación infantil, en educación primaria y luego, investigamos siempre. Investigar es escuchar en mi materia, en mi línea, ¿verdad? Es escuchar al niño cuando vive el acto de pensar, ¿no? Bueno, cuando digo niño, niño, niña, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Es escuchar cuando vive el acto de pensar. Y eso es investigar, ¿no? En definitiva, es atender a esas inquietudes que nos presentan para poder brindarles el mayor conocimiento. Ahí, hay muchísimos libros que nos pueden ayudar, ¿no? El último que ahora va, esta semana saldrá o a primeros de la siguiente, que es Libro de Geometría Plana Intuitiva, pues una obra que se presenta no solo con el libro, sino con dos tangram, con láminas donde el estudiar jugando y el aprender haciendo verdaderamente se representen, ¿no? O sea, no son solo libros, ¿no? Sino son procesos que acompañan. Es difícil a veces escribir así. Y luego, hay libros desde cómo utilizar las regletas de Cousinier o la numeración de las cuatro operaciones.
Es muy amplia. Sí, me parece que es uno de los hechos más destacables, digamos, que es el amplio abanico, ¿no? Desde un libro dedicado a la educación en general, como La sonrisa del conocimiento, que te quiero preguntar también por el valor de la sonrisa, hasta uno tan aparentemente técnico como Geometría plana intuitiva, que sí, a los que somos muy de letras, el primer impacto es decir, me va a dejar plano este libro, digamos. Pero en cambio, la experiencia que tenemos es que es justo lo contrario, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que por eso se escribe, para que sea lo contrario, para que no nos deje planos.
Explícanos, te voy a preguntar más por las mates después, pero explícanos el valor de la sonrisa. Es me atrevería a decir que es algo que te he ido oyendo y que, ¿no? Sí. Provocar sonrisas es el que aprende, ¿no? La sonrisa del conocimiento. Sí. Cuéntanos.
Bueno, la sonrisa del conocimiento, pues es eso, provocar sonrisas en el que aprende, claro, pero para provocar sonrisas en el que aprende, ¿no? Pues hay que conocerlo, hay que entregarse y hay que trabajar con sensibilidad, con sentido y con significado, ¿no? Con, y en ese orden, ¿no? Entonces, la sonrisa del conocimiento, pues escribo ahí algunas anécdotas que me han hecho pensar mucho para escuchar al que aprende, para escuchar al que enseña también, que es fundamental, esto es muy importante, ¿no? De alguna manera, generar aprendizaje a través de un método, ¿no? Claro, pero el método que es el método CEMA, que es comprender primero para enunciar después, donde el comprender es lo primero que debe trabajar, a mi juicio, ¿no? Un maestro, una maestra, la comprensión es lo más grande, dar sentido propio, ¿no? Al correcto significado, para terminar enunciando, para terminar con la palabra diagonal, algoritmo, vértice o lo que tú quieras, ¿no? Y luego hay que memorizar, pero se memoriza, fíjate, cómo se llama lo que ya se sabe que es. Digamos que durante claro. mucho tiempo...
Es más que una memorización, es una toma de conciencia, ¿no?
Es una toma de conciencia y es un mantener en el recuerdo, ¿no? Exacto. Lo que pasa que cuando tú hablas de un modelo antropológico, ¿no? Porque el método puede ser ontológico y epistemológico, pero el modelo es antropológico, es decir, comprende al que aprende y permite que el que aprende comprenda, ¿no? Uh-huh. La memorización, la pregunta no es qué tienen que memorizar, sino qué necesitan recordar.
Esa diferencia parece sutil, pero es un abismo.
No es un abismo, claro que es un abismo, son 30 años de trabajo, la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que memorizar yo? ¿Tengo que memorizar 9x1, 9, 9x2, 18, 9x3, 27? ¿O qué necesito recordar? Necesito recordar la propiedad distributiva. Necesito recordar que la tabla del 9 es lo mismo que la del 10 menos la del 1 y que la puedo conseguir con la del 5 y la del 4 y que aprendiéndome solo los cuatro primeros productos puedo sacar los demás. ¿Qué debo recordar? Entonces, el trabajo de la memorización ahí es muy, muy profundo porque, bueno, además de ser la tercera etapa, ¿no? Que como te decía antes, hemos sido víctimas de saber cómo se llaman las cosas sin saber lo que son. Entonces, la tercera etapa, porque tú memorizas lo que es, no solo cómo se llama. Damos paso, digamos, a lo que yo llamo saber, ¿no? Es decir, comprender, enunciar, memorizar sería aprender. Pero damos paso al saber cuando ponemos una cuarta fase, que es aplicar. ¿Y qué es aplicar? Pues que todo eso que has aprendido tú lo transfieres a un sinfín de experiencias, no solo dentro de la misma materia de estudio, sino en tu propia vida, cuidado, en tu propia vida, ¿no? Porque si no... Y ahí, bueno, pues podemos hablar ya luego muchas metodologías aplicadas a cada una de las etapas, desde la aprendizaje de servicio, o el aprendizaje basado en el pensamiento, o en proyectos, y dependiendo qué etapa, si es de aplicación, si es de comprensión, si es de enunciación, y en eso trata, de eso trata la tercera parte del libro, la sonrisa del conocimiento, es decir, digamos, un método para aprender a saber y para enseñar a aprender, ¿no?
Yo recuerdo de esto, es que me ha venido a la memoria como un impacto. Yo durante muchos años he dado clase de Historia del Arte en segundo de bachillerato, que es el segundo de bachillerato, es este curso tan peculiar que tienes que enfrentarte a los exámenes de otros, ¿no? A la selectividad. Y recuerdo que en una de las sesiones el director de Historia del Arte decía una cosa que me llamaba mucho la atención, decía, la primera pregunta en todos los exámenes, en Cataluña al menos, digamos, hay un límite, hay un número de obras limitado, ¿no? No puedes encontrar cualquier obra, sino hay unos cuantos. Y la gente tiende, pues, a estudiar a los alumnos como una lista de características de cada de las obras, ¿no? Decía, la primera pregunta toda es, siempre es formular un método de análisis de una obra, ¿no? Es como el plano teórico. Y después se aplica. Dice, y la gran tragedia es que alumnos que son capaces de sacar toda la puntuación de la pregunta 1, son incapaces de aplicar eso a la pregunta 2, que sería tan fácil como hacerlo, ¿no?
Claro.
O sea, estamos explicando mal, es decir, no estamos explicando, estamos dando algunas fórmulas de galletita de la suerte para que nuestros alumnos pasen una pequeña dificultad sin aprender para la vida, ¿no?
Sí. Bueno, de alguna manera, porque les enseñamos a responder, ¿no? Y falta la comprensión, de ahí que no haya aplicación, no haya un aprendizaje competencial, ¿no? Que hoy se habla mucho, ¿no? De este desarrollo de las competencias, que es la aplicación, en definitiva es la aplicación y la transferencia de esos conocimientos. Por eso el paso del aprender al saber necesariamente implica ese aplicar lo que has aprendido, pero sin comprensión es difícil. Comprensión y emoción son dos palabras que hay que poner ahí. Y luego, bueno, pues el libro este de las universidades del conocimiento, pues distinguimos, ¿no?, fundamentalmente al maestro que ama del maestro que desea, ¿no? El maestro que ama es un maestro que da, ¿no? Una maestra que da, que escucha, que atiende inquietudes. Y el maestro que desea es un maestro que quiere, una maestra que quiere, por eso le quiere respuestas. Y esto es la diferencia, ¿no? Esta es la diferencia. Muchas veces yo creo, ¿no?, que cuando me dicen, oye, pero entonces, ¿cómo nosotros tenemos que amar a los niños? Digo, no, para eso están sus padres y sus abuelos, y sus madres, y no te preocupes que tienen familia, Nosotros tenemos que actuar con amor sobre el espíritu del aprendizaje. Y dice, bueno, pues esto es muy cursi, ¿no?, para enseñar matemáticas. Digo, no, tesoro, no. No, porque una
justo lo contrario.
Un profesor, yo creo que ama cuando dedica el tiempo a que no le importe el tiempo dedicado, ¿no? Y eso no se compra en ninguna caja, en ninguna editorial, en ninguna metodología, en ningún método de enseñanza.
José Antonio, muchísimas gracias. José Antonio Fernández Bravo, que nos ha suministrado este magnífico programa de hoy. Para los que necessiteu saber més, busqueu a Google Centro Pedagógico Fernández Bravo i trobareu una font, un tresor de coneixements. José Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches.
I arribem al final de l'Hora del Pati d'avui i tot l'equip que el fa possible, el Toni Huguet al control de so, la Carla Xama i la Maria Elena Vélez a la producció i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la presentació i a la direcció. Haurem de demanar-li al Raül que vingui algun dia d'aquests perquè, si no, el traurem dels crèdits. No, pobre, que té molta feina ara. Moltes gràcies a tots i fins dimecres vinent.